El clave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada navegamos por la noticia del primer bebé del mundo con tres padres genéticos y esta semana los protagonistas son los drones. ¿Quieres saber más? No te pierdas ni un segundo. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. En este programa, la empresa española Drónica Solutions nos ayuda a comprender mejor cuál es la función de estos aparatos que crecen cada vez más en el mercado. En Miscelaneous desvelamos algunas curiosidades relacionadas con los premios Nobel científicos y en Busca del Vuelo 19 mostramos lo más asombroso de la inteligencia artificial. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Ana Arroyo.
El Instituto de Nanociencia de Aragón acogerá el próximo 7 de noviembre la 10ª jornada sobre aplicaciones industriales de la nanotecnología, con el fin de estrechar lazos de colaboración entre el tejido industrial y centros de investigación y tecnológicos.
La sesión de trabajo, que comenzará a las 10 y que está abierta a la inscripción de propuestas, tendrá lugar en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Empresas como BSH, CEPSA, Grupo Antolín, Grupo Samca, Laboratorios Argenol y Grafén Nanotech estarán presentes en esta jornada.
Seleccionados 12 proyectos ciudadanos dentro de la primera convocatoria de César Etopia Labs. Desde un dron para el mapeado de zonas en situaciones de catástrofe, muebles fabricados con excedentes industriales, hasta tecnología vestible para proteger de accidentes a ciclistas y viandantes.
Estos son algunos de los 12 proyectos seleccionados entre los 33 recibidos. Se desarrollarán en residencia en Etopía a partir del 2 de noviembre de manera colaborativa y haciendo uso de los diferentes laboratorios de la Universidad de Zaragoza.
Segunda carrera por la ciencia y la innovación. El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, junto con el Vicerrectorado de Cultura y Política Social, organiza esta carrera, que nace con la voluntad de apoyar a la ciencia y acercar la innovación a la sociedad.
Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Las inscripciones se realizarán bien individual, bien por equipos, grupos de investigación o empresas. Se premiará individualmente a los primeros, en masculinos y femeninos, a los más veteranos y al equipo que con más corredores lleguen a la meta.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscelaneous, de la mano de Sofía París, Sofía Fondevilla y Victoria Oliver.
¿Cuál fue el premio Nobel de Química de este año?
La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha concedido el premio Nobel de Química a dos investigadores por desarrollar moléculas con movimiento controlable. Estas pueden llevar a cabo tareas cuando se les proporciona energía.
Estas máquinas en miniatura podrían suponer un gran avance científico, pues tienen aplicaciones inimaginables. Por ejemplo, en un futuro podrían ser inyectadas en las venas de un paciente para que fueran a buscar células cancerosas.
¿En qué consiste la autofagia?
La autofagia es el sistema de reciclaje del organismo. Viene del griego y quiere decir comerse a uno mismo. El concepto emergió durante la década de 1960, cuando los investigadores observaron que las células podían destruir sus propios contenidos, encerrándolos en membranas y enviando los vesículos resultantes al lisosoma, un orgánulo celular encargado del reciclaje.
El Premio Nobel de Medicina explicó que las células emplean la autofagia para obtener energía y materiales de manera rápida en caso de inanición o situaciones de estrés. En infecciones, las células también utilizan la autofagia para eliminar bacterias o virus invasores.
¿Qué premiaba el Nobel de Física?
El Premio Nobel ha galardonado este año un campo de estudio que trata de comprender el comportamiento de la materia a escalas microscópicas, donde no suele aplicar las reglas del mundo con el que estamos familiarizados y reinan las normas cuánticas.
Estas teorías ayudan a entender el funcionamiento de algunos tipos de imágenes y fluidos superconductores y superfluidos.
Si hay un sector que está experimentando un crecimiento exponencial año tras año en todo el mundo, es el de los drones. La segunda edición de la feria más importante sobre estos, Espodrónica, tuvo lugar en Zaragoza el pasado mes de septiembre. En planos paralelos, hablamos con el equipo de la empresa española innovadora Drónica Solutions. Michel Setuain y Carlos Tarragona, expertos en el campo de estos aparatos, nos ayudan a entender mejor sus funciones. Nos lo cuentan Sonia Bambó y Sergio Marín.
Un dron, también conocido como AirPAS, sistemas de aviones pilotados remotamente, tal y como indican sus siglas en inglés, son pequeños vehículos voladores no tripulados controlados de forma remota. Existen tres niveles de vuelo: aire, tierra y agua.
Su importancia ha crecido en función de sus usos, ya que son extremadamente útiles para actividades como el control de incendios forestales, la fotografía, la geología, la construcción o el control de tráfico en grandes ciudades, entre otras tareas.
En el caso de la empresa española innovadora Drónica Solutions, se ofrecen servicios avanzados de geomética con drones. Hablamos con el equipo de Drónica Solutions, formado por Michel Situain y Carles Tarragona, quien nos explica qué les aporta un dron a la hora de realizar su trabajo.
El dron es una herramienta de trabajo muy útil porque a nosotros nos permite tener un punto de vista especial, ¿no? Es el punto de vista aéreo. Muchas veces el mayor valor es poder meter determinados sensores en los drones y hacer mediciones desde mediciones cenitales, desde arriba. De esa forma, lo que nos permite ver es un punto de vista nuevo que no permite el ojo humano, ¿no? Y es saber todos los daños o todas las características de la vegetación desde las copas.
Además, estos aparatos son muy económicos, ya que prácticamente no requieren de combustibles para su operación y tienen un valor 60 veces inferior a un helicóptero.
Nos permite conseguir información mucho más valiosa que otros métodos de teledetección clásicos. Por ejemplo, si tú querías pedir una imagen de satélite, al final tenías que ser consciente de que la imagen de satélite tú la pides y puede llegar en torno a 2 meses después. Además, es una herramienta muy cara y tiene la limitación de que no llega a la calidad que llega el dron. El mantenimiento de un dron real son comprobar los niveles de las baterías, hacer una pequeña comprobación de los motores y de los servos y realmente poco más.
El problema radica en que el sector de los drones crece muy rápido, pero su regulación se está quedando atrás.
La regulación existente es provisional. En vuelos efectuados en el espacio aéreo, la jurisdicción competente es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, y deben respetarse sus requisitos, como por ejemplo, disponer del título de piloto de dron. Los expertos nos cuentan con qué regulación cuentan en Drónica Solutions.
Necesitamos disponer de un piloto acreditado por la Agencia Española de Seguridad Aérea. Además, necesitamos estar acreditados nuestra empresa como operadores aéreos, que te pide unos requisitos bastante farragosos de cumplir y nosotros lo hacemos. Y luego hay unas condiciones que te limitan, como es el vuelo en zona despoblada y a 120 metros de altura máximo, con lo cual los trabajos también están un poco más limitados. Luego hay otros condicionantes que te decía que ya no tienen que ver con la legislación, sino con, por ejemplo, con la meteorología, que inciden también mucho en nuestro trabajo.
Es importante conocer las peculiaridades de los drones en función de la utilidad concreta que se les vaya a dar, así como conocer su normativa, incluso para aquellos que lo usan como hobby. En cualquier caso, es una tecnología en continuo crecimiento que puede aportar numerosas ventajas como herramienta de trabajo.
En busca del vuelo 19 nos adentramos en algunas de las historias más misteriosas que esconde la inteligencia artificial, con Alba Romero, Victoria Oliver, Sofía Fondevilla y Sergio Marín.
En busca del vuelo 19. Autobuses sin conductor, coches autónomos, camareros robots. Lo que hace pocos años parecía un futuro muy lejano e improbable está realmente mucho más cerca de lo que creemos.
La inteligencia artificial que consigue que estas nuevas creaciones funcionen es ya una realidad. Los robots ya no son como los imaginábamos en los años 80, que se presentaban en las películas de ciencia ficción, sino que cada vez son más humanos.
Hace pocos meses, Google presentó un coche autónomo que no cuenta con pedales, ni marchas, ni volante. En España, el primer servicio de autobuses sin conductor ya está en marcha desde este año en San Sebastián.
Tanto el coche autónomo de Google como el autobús sin conductor se presentan como creaciones muy novedosas dispuestas a revolucionar el sector de la automoción. Los trayectos, además de rápidos, serán mucho más seguros.
Por otro lado, también tiene desventajas como el elevado precio de los billetes de estos autobuses o la falta de reflejos de los robots, como indica una estudiante de la universidad.
Me parece que conducir es algo que requiere de un montón de instintos y de comportamientos en los que dependen mucho de la situación, entonces no creo que puedas programar a un robot para que sepa reaccionar en todos y cada uno de los posibles casos o situaciones que se pueden dar durante un trayecto.
Todos estos avances, para bien o para mal, dan que pensar. ¿Hasta dónde evolucionarán los robots y la inteligencia artificial? ¿Serán capaces de imitar por completo el comportamiento humano?
¿Terminarán realizando todos los trabajos que solo los humanos son capaces de desempeñar? ¿Se rebelarán los robots contra las personas? Varios estudiantes parecen tener clara la respuesta.
Es de ciencia ficción. Vamos, creo. Creo, no lo sé, porque en un futuro puede ser hasta los coches volando, etcétera, etcétera.
Es demasiado ciencia ficción. Eso ya se pasa.
Aunque nos parezca ciencia ficción, en el 2016 aún no somos capaces de saber a ciencia cierta lo que nos deparará el futuro. ¿Dominarán finalmente los robots la Tierra? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.